tarde con 11 minutos. Seguimos haciendo Podría Ser Otra Cosa en BioBio. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar revisando los principales temas que ha marcado esta jornada. Y uno de ellos tiene que ver con una propuesta desde el Ministerio de Salud a las residencias del Sename. Solo 12 niños, niñas o adolescentes por residencia. Y en casos en que estos sean de alta complejidad conductual, 9 por centro. Esta es una de las propuestas que incluye el reglamento que elaboró a petición del Sename, la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, para regular los recintos de protección de derechos. Fíjese que junto con establecer una cantidad máxima de internos en un contexto en el que son entre 50 y 100 los que tienen cada residencia, en el documento se indica también que en estos establecimientos debe haber un ambiente propio de hogar que considere el formato de vivienda, rutinas diarias, satisfacción de sus necesidades, relevando el espacio residencial como un principal elemento reparatorio. Así, textual es lo que dice parte de este reglamento. Queremos conversar sobre esto. Estamos en línea con Pablo Genau, director social del Hogar de Cristo, una institución que tiene a su cargo 7 residencias del Sename. ¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Qué le parece esta recomendación de fijar a 12 niños, niñas o adolescentes por residencia?
Mira, aquí hay varios temas. En primer lugar, es una buena noticia en general que el Ministerio de Salud esté fijando una normativa que humaniza, le da calidad técnica, personaliza unas residencias que no son una casa donde viven niños, sino que son unos sistemas terapéuticos de intervención especializado para niños y jóvenes con necesidades múltiples y complejas. Por lo tanto, en general, es una buena señal. Ahora, la polémica que se ha generado dentro de la sociedad civil es, bueno, esos estándares tienen unos costos que superan, pero por creces, el financiamiento que el Estado brinda para la gestión de estas residencias en las organizaciones de la sociedad civil, que dicho sea de paso, son las organizaciones que administran la mayor cantidad de residencias de protección. Por lo tanto, el cuestionamiento que ha surgido está muy bien, creemos que ese es un anhelo importante, significativo. Sin embargo, ¿dónde está el compromiso político de que esto va a ser finalmente una política social financiada por el Estado para poder brindar este tipo de servicio a los niños?
O sea, ¿eso significa que con el dinero que ustedes administran ahora no alcanza para tener a 12 niños por residencia?
Absolutamente, pero por ningún motivo. Piensa que nosotros en lugar recibimos una subvención como la que está planteando la red de ONGs que trabajan en este campo, alrededor de 300.000 pesos, y nosotros teníamos un costo promedio mensual de 800.000 pesos. Y en la evaluación que hicimos nosotros, con la investigación del dicho al derecho, ¿cierto? Llegamos a un costo promedio mensual con estándares, yo te diría, un poquito superior a los que plantea el protocolo del Ministerio de Salud, pero con estándares basados en evidencia y validados, tanto internacional como nacionalmente. Llegamos a un costo promedio de 1.980.000 pesos mensuales. Y eso es algo que el país tiene que financiar, lo tiene que hacer. Un país que tiene la maravillosa aspiración y el maravilloso sueño de poder brindar educación universal, gratuita, para todos, incluyendo la educación secundaria, tiene el deber ético primario de brindar servicios oportunos y de calidad, dando cuenta de las necesidades particulares de las poblaciones más vulneradas, excluidas y dañadas del país. Pablo, por lo tanto, eso está arriba de la mesa de todas maneras.
Me imagino que ustedes, a cargo de 7 residencias del Sename como Hogar de Cristo, este reglamento, estas recomendaciones, les llegaron directamente. No creo que se hayan entrado por los medios de no, esto, ¿no?
A ver, esto ha sido una suerte como de trascendido. Esta es una propuesta que generó una división del Ministerio de Salud, pero que todavía no están implementadas.
Sí, claro.
No se están implementando.
Por algo son propuestas.
No han sido notificadas. Exactamente.
Pero ahora, mi pregunta es si a ustedes les llega la información directamente, porque para saber también si viene acompañado de un plan de financiamiento, de alguna suerte de mapa con respecto a los dineros que se van a distribuir, si hay más inyección de recursos, etcétera.
O sea, en el minuto que se notifique el reglamento y que se implemente como tal, evidentemente que tiene que venir acompañado de una modificación fundamental de la manera en que el Estado se relaciona con las ONG. De otra manera, lo que aquí va a ocurrir es que la mayoría, si es que no todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este campo, van a tener que cerrar, se van a ver forzadas a cerrar sus residencias y entregar en un periodo muy corto la cantidad de miles de niños que están en esas residencias a nivel nacional al Estado. Mientras exista CENAME, será CENAME, y cuando se haga ya el proceso de separación, será el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, esa es una crisis humanitaria. Si en este minuto tenemos programas masivos de mala calidad, con malos estándares técnicos, con pésima infraestructura, sin modelos técnicos adecuados, sin cobertura territorial significativa, hay niños que tienen que desplazarse y son desarraigados de su territorio literalmente por miles de kilómetros porque las alternativas no están disponibles en la zona, en las comunas, en los territorios en los cuales ellos viven. Esta es una situación dramática en el país. Por lo tanto, sería de la máxima irresponsabilidad ver que cualquier gobierno haga una solicitud de esta índole con estos estándares sin comprometer el financiamiento necesario, no solo para que se continúe ejecutando las residencias con los estándares adecuados nuevos, sino que además para que se diversifiquen, porque hoy día tú tienes residencias de 100 niños, de 80 niños, y si la norma dice no más de 12, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, significa que tú ya inmediatamente tienes que reproducir una cantidad de residencias muy importante para satisfacer la demanda actual, y también tienes que hacer una cobertura territorial nacional digna.
Actualmente, en los centros que ustedes manejan y tienen a su cargo, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes hay en cada residencia?
12. Uh-huh. Nosotros hicimos nuestra investigación, que la publicamos en octubre del 2017, hicimos el seminario, hicimos una cobertura, inclusive estuvimos ahí conversando en la radio con ustedes, implementamos, nosotros tenemos 7 residencias, 2 de ellas van a ser implementadas como piloto, una de hombres acá en Santiago y una de mujeres en Valparaíso. Estas 2 residencias tienen el 65% de los estándares de nuestra investigación, lo que significa 10 niños por residencia o niñas, y 2 niños máximo por pieza. Y eso va a ser evaluado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y la Escuela de Gobierno por un periodo de 2 años. Mientras tanto, las otras 5 residencias que el Hogar de Cristo administra tienen a partir de enero de este año el cupo máximo de 12 niños. Por lo tanto, por eso les digo que la reflexión que hizo el Ministerio de Salud es una reflexión que está en el camino correcto, basado en evidencia, con estándares de mayor calidad, a pesar de que tenemos algunas diferencias entre el protocolo generado por el Ministerio y el modelo técnico generado por el Hogar de Cristo. El nuestro es aún de más alto estándar, porque considera otro tipo de prestaciones, unas capacitaciones de mayor especialización en los equipos técnicos, etcétera, y o menor sea, cantidad de niños.
En la práctica, ustedes estarían acorde a este reglamento, y en ese sentido quizás la inyección de financiamiento tendría que ir orientado a otros temas, a otro lado, pero me imagino que son casos aislados. Hay otras residencias, así como lo reveló el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, tienen más niños, por lo menos el doble de niños, niñas y adolescentes, claro, en cada recinto.
Sí, claro. Sí. El problema, Francisca, que eso es una mala práctica. Aquí no es que haya más niños que cuando tú tienes más niños en unos espacios que tienen unas finalidades en términos de tratamiento, de proteger y reparar derechos vulnerados gravemente, lo que está pasando es que esas prácticas no son inocuas, son dañinas, dañan la vida, dañan el desarrollo, tienen efectos perdurables, clínicamente diagnosticables en el tiempo y se traducen hacia la vida adulta. O sea, hay que tomar conciencia de eso. No es que, ups, aquí nos caben tantos niños, resulta que tenemos el doble. Uy, qué malo, resulta que tenemos el doble. No, esa es una práctica contraterapéutica. Es dañina y perjudicial. Por eso nosotros planteamos, el Estado está dañando activamente a los niños al implementar ese tipo de residencia con los estándares inexistentes que existen hoy día. Por eso que es urgente. Este es un tema de derechos humanos. Entonces, aquí tiene que haber una voluntad y una disposición política para revertir una actitud negligente histórica de todos los gobiernos. Y eso significa ponerse al día de lo que está pasando a nivel internacional, y la evidencia es muy abundante. No estamos descubriendo la rueda, esto es algo, no es algo novedoso. Esto, lisa y llanamente, es ponerse al día con una negligencia histórica en la que hemos incurrido como país por décadas. en este tema.
Pablo, desde que se han generado todos los cuestionamientos al Sename, al rol del Estado y a la crisis que se vive, no solamente de financiamiento, sino de derechos humanos, como tú hablabas, lo que viven día a día estos niños, ¿ha habido una conversación en torno a la inyección de recursos, de cuánto dinero se quiere implementar? Se lo digo porque, claro, se entrega estas recomendaciones, estas propuestas dentro de este eventual reglamento que se va a implementar, pero ¿a cuánto? ¿Un mes y medio de que se termine este gobierno? Entonces, ¿hace cuánto tiempo que no se planteaban recomendaciones y que no se plantean, han acompañado de eso también, propuestas en materia económica, en materia de financiamiento, de más inyección de recursos?
Mira, a ver, fuera de algunos atisbos de lucidez que han ocurrido cada cierto número de años en distintos gobiernos, una actitud radical, fundamental, de toma de conciencia verdadera, esta primera vez, y primera vez porque nos golpeó donde más nos duele, que es cuando finalmente la misma historia de vida de estos niños y niñas nos habla a partir de abusos, maltratos, muertes, violencia, y tomamos conciencia de que hemos sido tremendamente incivilizados y que hemos abusado de manera negligente, insisto, de la vida y el desarrollo de estos niños y niñas que son los que son sujetos privilegiados de derecho. Debieran tener más derechos que el resto precisamente por sus historias de violencia, maltrato, negligencia y abandono. Son niños que vienen de historias de trauma y el Estado debiera tener una preocupación prioritaria, primaria, con esta población de niños. Hoy día parece que está el ambiente político, por un lado comunicacional, de parte de ustedes, los medios de comunicación, están mucho más pendientes ahora que nunca antes en su historia, y por lo tanto esperamos que haya una voluntad desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda para que destine los recursos y hacer un cambio radical en estas políticas.
Pablo, ¿eso significa que no ha habido ningún tipo de propuesta de financiamiento de inyección de recursos?
No, hay declaraciones bien intencionadas, dejémoslo, es que por lo demás lo hemos escuchado en numerosas oportunidades, digamos, pero en términos reales hoy día no, tenemos la esperanza de que por los nuevos tiempos y por todas estas variables que te mencionaba, digamos, efectivamente podamos decir prontamente que la situación en Chile está cambiando.
Muy bien, Pablo Egenau, director social del Hogar de Cristo, muchísimas gracias por la